Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablar.
El día jueves tuvimos un tremendo servicio de Acción de Gracias, donde tuvimos muchos testimonios, ¿verdad? Y yo sé que algunos no pudieron hablar, porque si hubiésemos dado más tiempo, yo sé que había muchos más testimonios. Y qué lindo cuando el pueblo de Dios puede agradecer, reconocer lo que Dios hace. Yo creo que esa debe ser una actitud, no de un día, una vez al año, más de todos los días, de aquellos que amamos y servimos al Señor. Amén. Ustedes saben que el 26 de septiembre de 1789, el primer Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución solicitando al presidente de los Estados Unidos proponer un día de acción de gracias. Una semana más tarde, el presidente George Washington emitió la primera proclamación nacional de acción de gracias. Y yo quiero leerles algunos trechos de esta proclamación, porque yo creo que para nosotros como cristianos es significativo que nosotros sepamos lo que se escribió allí. Y dice el presidente George Washington: considerando que todas las naciones tienen el deber de reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecerle sus beneficios y humildemente implorar su protección y amparo, ahora, por lo tanto, recomiendo y designo que el día jueves 26 de noviembre, en esa fecha, sea dedicado por los ciudadanos de los estados al servicio de ese gran y glorioso ser, quien es el autor misericordioso de todo bien que fue, que es y que será, para que podamos unirnos todos a rendirle nuestro sincero y humilde agradecimiento. ¡Wow! ¡Qué palabras lindas!, ¿verdad? Y esto fue en proclamación por el Día de Acción de Gracias. Y nosotros como cristianos entendemos que la acción de gracias no se trata de una tarea o de un momento, se trata de una actitud del corazón. Y en la palabra del Señor nosotros encontramos muchos trechos, muchos textos bíblicos que nos hablan precisamente de cómo ser un cristiano con un corazón agradecido, generoso, ¿verdad?, que expresa gratitud en su servicio, en su obediencia y en su adoración al Señor. Y yo les invito a buscar el Salmo número 100, Salmo 100, y vamos a leer 5 versículos. Es un salmo bien corto. Y dice así: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué lindo salmo, ¿verdad? Qué lindo cántico de alabanza. Y este salmo, es un breve salmo, encierra una serie de 5 salmos que hablan precisamente sobre la exaltación del reinado de nuestro Señor. Y aquí en este capítulo, particularmente el salmista hace 2 llamados, encierra 2 llamados a su pueblo, al pueblo de Dios, y también él expone las razones por las cuales este llamado debe acontecer. En el primer y segundo versículo se nos habla de un llamado a la alabanza alegre y jubilosa. En el versículo 3 se nos da la razón de ser de ese llamado. En el versículo 4 se nos habla de un llamado a la gratitud, de entrar con acciones de gracias. Y en el versículo 5 se nos habla de la razón por la cual nosotros debemos tener un corazón grato, expresar gratitud a nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. El primer llamado lo encontramos ahí en el versículo 1 y 2, y dice: cantad alegres a Dios. habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Perciban que hay un imperativo en cada uno de los verbos, ¿verdad? Cantad, servid, venid. Y se habla de un calificativo, con alegría. Quiere decir que lo que nosotros hacemos, tanto nuestra alabanza, nuestro servicio, nuestra obediencia, ¿verdad?, al Señor, debe tener una característica, y es que debe ser alegre, debe ser con gozo. No debe ser como de cualquier forma, sino con esta característica que el propio salmista está hablando. Cuando el clamor, hermanos, y el servicio y la obediencia a nuestro Dios se hace sin gozo, deja de ser alabanza para tornarse en una obligación. Cuando nuestra obediencia y nuestro servicio se hace sin gozo, deja de tornarse alabanza para tornarse una obligación. Y es tan duro cuando nosotros muchas veces vivimos y practicamos la fe cristiana, servimos y obedecemos a Dios simplemente por obligación. No hay más ardor en nuestro corazón, no hay más pasión en nuestro corazón, no hay más deseo de realmente hacerlo con alegría y con gozo como realmente Él merece. La verdadera alabanza es fruto de un corazón gozoso que se regocija en obedecer a Dios. Porque la obediencia en sí es para nosotros protección. Lo que Dios ha dispuesto en su palabra lo ha hecho para nuestro bien. Lo que Dios ha dispuesto en su palabra es para que usted y yo podamos vivir y disfrutar de lo mejor que Él tiene para nosotros. Así que cuando nosotros tenemos esa perspectiva, nuestra obediencia no se hace con azar o con pereza, sino con gratitud. Se hace con gozo, se hace con júbilo, se hace con alegría. En un momento dado, Dios, en varias veces Él lo hace en el Antiguo Testamento, pero en un momento dado, Él habla con el pueblo de Israel algunas cosas interesantes. Y en Deuteronomio capítulo 28, Él le dice: si tú haces algunas cosas, yo te voy a bendecir. Si no las hicieres, entonces tú vas a vivir las consecuencias de esto. Y miren lo que le está diciendo el Señor a su pueblo Israel. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Dice: ¿por qué? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con ¿qué? Con alegría y con gozo. Y aún expone la profundidad del por qué esa alegría y ese gozo. Dice: ¿por qué? Por la abundancia de todas las cosas. Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios proveedor, cuando entendemos que todas nuestras necesidades están suplidas, saciadas en nuestro Dios, entonces nuestro gozo, ¿verdad?, está basado en la suficiencia que usted y yo tenemos del Señor. Dios busca un pueblo que le sirva, Dios busca un pueblo que le alabe, Dios busca un pueblo que le obedezca de manera gozosa. Y eso debería ser una característica básica de todo cristiano. El gozo debe ser una característica de un corazón de un hijo de Dios. La alegría de servir a Dios. Sería contradictorio, hermanos, haber recibido lo que nosotros hemos recibido de nuestro Dios, haber recibido los beneficios, la salvación tan grande que nosotros hemos recibido, haber visto que nuestra eternidad ha cambiado, haber visto que nuestra realidad ha cambiado en cuanto a nuestro pecado y a nuestro destino eterno, y nosotros quedarnos apáticos a toda esta realidad y que no tengamos una disposición gozosa ni de servirle ni de obedecerle. Sería contradictorio para nosotros. Sería contradictorio para nosotros poder experimentar, ¿verdad?, una salvación tan rica, tan plena, y nosotros sin embargo tratarla, ¿verdad?, con menosprecio o simplemente con indiferencia, que es algo peor. La falta de gozo en la vida del cristiano es una contradicción con lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nosotros tenemos la vida de Dios, si experimentamos la vida de Dios, si Dios nos ha rescatado de la muerte a la vida, si Dios nos ha traído del lodo cenagoso, ¿verdad?, a su luz admirable, entonces hay motivo para gozarnos, hay motivo para tener júbilo, hay motivo para alegrarnos. John Piper dijo lo siguiente: Dios es más glorificado en nosotros mientras más satisfechos estamos de Él. Dios es más glorificado en nosotros mientras más satisfechos nosotros estamos de Él. Y esa es la realidad. En la medida que nosotros experimentamos la abundancia y el agradecimiento de ese Dios, ¿verdad?, que nos ama plenamente, nosotros podemos ver que el Señor se agrada con nuestra actitud, un corazón que reconoce quién realmente es Dios. Ahora bien, el salmista no solo dice que nosotros debemos servir, que nosotros debemos adorar, que nosotros debemos venir con júbilo, con alegría y con gozo, mas él nos dice que hay razones para esto, hay motivo por el cual nosotros debemos venir, ¿verdad?, con alegría y con gozo y con júbilo. Entonces, ¿por qué cantar? Versículo 3 dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En primer lugar, Dios es Dios. Amén. Él es creador. Independientemente de lo que usted crea o deje de creer, independientemente de las circunstancias que usted esté viviendo, independientemente de los momentos por los cuales usted está pasando, Dios continúa siendo Dios y Dios continúa siendo digno de ser alabado. Pero hay un elemento más, y es que ese Dios, además de ser Dios, Él es creador. Y saben una cosa, esto es un dato interesante, porque Él es el único que tiene el derecho de toda alabanza, porque Él es el único que tiene la prerrogativa para crear. El hombre ha podido crear formas, el hombre ha podido crear máquinas, pero el hombre no consigue dar vida, nunca ha conseguido dar vida, no conseguirá dar vida. No consigue dar vida que crezca, no consigue dar vida que reproduzca, no consigue dar vida que nazca, no consigue dar vida que muera. El hombre no puede generar la vida. Por más que nosotros querramos, no podemos manipular una semilla, no podemos manipular un feto. Ese crecimiento es algo que huye de nuestras manos, es algo que solamente Dios puede hacer. Y porque Dios es el único que puede crear absolutamente de la nada, es que entonces Él reclama para sí el derecho de posesión y autoridad, porque Él nos ha creado, porque Él es nuestro creador, porque nuestro inicio está en Él. Entonces todos los seres humanos creados deberían honrarle o vivir para Él. No es esa la realidad de todas las personas, porque el pecado ha dañado la relación con Dios. Pero de hecho Dios continúa siendo creador. Él es el dador de la vida, y porque Él es el dador de mi vida y de su vida, Él merece, hermanos, ser alabado. Él merece la alegría y el gozo de nuestro corazón. Segundo, Él ha declarado que somos pueblo suyo. No solo Dios es Dios, no solo Él es creador, sino que hay un elemento más, y es que ahora ese Dios, cuando el hombre decidió pecar y desobedecer, no se alejó de nosotros, no nos cortó el agua y la luz, no nos dijo: ahora ustedes decidieron tomar su camino y por tanto yo los abandonaré. Ustedes fueron alertados antes de caer, pero ustedes decidieron desobedecer, por tanto entonces ahora ustedes van a continuar por su camino y yo no quiero más nada con ustedes. Esa no fue la realidad de nuestro Dios. Dios, aun cuando el hombre cayó, Él decidió, hermanos, acercarse a nosotros en la persona de Jesucristo. Dios ha dado promesa para que su pueblo, aun en pecado, pueda experimentar el perdón, pueda experimentar la reconciliación, pueda experimentar otra vez la restauración en Él, pueda experimentar la salvación. Eso es algo tremendo. Entonces imagínese, usted está en este lugar hoy porque es parte de una iglesia que Dios ha llamado, porque es parte de un pueblo que Dios ha escogido, porque es parte, hermanos, de un real sacerdocio, de un pueblo santo por el cual Dios pagó un precio muy alto. Aleluya por eso. Usted no solo es creación de Dios, sino que ahora Dios ha adquirido su vida, y hoy usted es pueblo del Señor. Nosotros somos pueblo del Señor, y aún más, somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, Él es el que nos cuida, Él es el que da nuestra y sacia nuestras necesidades, Él es el que provee para nuestro bien, Él es el que está pendiente realmente a nuestra necesidad. Nuestro Dios es nuestro pastor. Qué cosa tan linda. Por eso nosotros necesitamos venir al Señor con gozo, por eso es que necesitamos servirle con gozo, por eso es que necesitamos obedecerle con gozo, porque Él nos ha creado, porque Él nos ha adquirido como pueblo suyo, porque somos ovejas de su prado. Y el ser pueblo suyo y ovejas de su prado, hermanos, no se refiere a toda la humanidad, porque no todos han creído en Cristo Jesús. Si decir que de aquellos que ha redimido, solamente podemos hablar esto, solamente de aquellos que Dios ha redimido. Entonces es un privilegio ser parte, es un privilegio que Dios nos perdone. ¿Usted imagina eso? Usted no merece el perdón. Nosotros no merecemos el perdón. Es un privilegio que Dios nos perdone. Es un privilegio que Dios nos ofrezca una morada que no merecemos, que es eterna. Un privilegio ser partícipe de promesas que Dios ha dado para aquellos que le honran, que le temen, como leímos en el Salmo 103. Un privilegio poder experimentar el derecho de ser llamados hijos de Dios, que veremos de aquí a un ratico. Entonces es un privilegio, hermanos, que Dios me perdone, que Dios me escuche. Es un privilegio que yo pueda relacionarme con Dios, que yo pueda vivir una relación personal con Dios. Eso es un privilegio. No todas las personas pueden hacer esto. No todas las personas tienen acceso a todas las personas. Por más que usted quiera, usted no puede tener relación con el presidente así por así, a no ser que marque una cita, y aún que sea bien justificado para usted poder llegar hasta ese nivel. ¿Verdad que sí? El Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha dado a nosotros el privilegio de una relación personal, de una relación única, de una relación, hermanos, todo el tiempo, 24 horas, usted y yo podemos tener acceso a esa relación con Dios. Qué privilegio tan grande. Eso es un privilegio. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, eso es lo que Juan nos está diciendo, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, los que creen en su nombre. Es un derecho que Dios me da. El ser hecho hijo de Dios es un derecho que Dios me da. Yo no nazco con ese derecho. Yo no merezco ese derecho. Ese es un derecho que Dios me da por su gracia en la persona de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios por esa realidad. ¿Por qué entonces es que nuestra vida no está caracterizada por el gozo? ¿Por qué es que nuestro servicio no está caracterizado por el gozo? Lo hacemos simplemente por obligación, como si estuviésemos muchas veces haciéndole un favor a Dios. ¿Por qué es que nos cuesta obedecer cuando Dios pide o demanda algo de nosotros? ¿Por qué es tan difícil para nosotros renunciar a aquello que la palabra del Señor dice que no es bueno para nosotros? Bueno, hay algunas razones. Tal vez la primera es por la inseguridad de la salvación. Hay muchas personas que están en este lugar, sin embargo, hay muchas personas que no tienen certeza absoluta que son salvadas, que han sido salvadas, que son salvas en Cristo Jesús. Es triste, pero muchas veces en consejería nosotros nos damos cuenta que hay personas que no han decidido por Cristo Jesús, aun cuando han pasado años dentro de una iglesia. Participar de un culto no te salva. Participar de la Iglesia Bautista Nazaret no te salva. Participar de la clase de conexión no te salva. Venir a un bautismo no te salva. Esto es obediencia, esto es respuesta de aquellos que han creído, pero esto no salva por sí solo. Solamente un encuentro personal con Jesucristo es lo que salva, es lo que transforma, es lo que rescata al hombre de su esclavitud. Solamente un encuentro con Jesús puede cambiar la realidad de pecado en nosotros. Y hay personas que no han experimentado esa realidad. Hay muchos que han vivido engañados durante años con esa realidad. Y por eso es que cuando no experimentan una salvación, cuando no han experimentado ese encuentro con Jesús, pues no tienen idea de lo que se trata. Y por tanto, no hay forma de reconocer, no hay forma de tener gratitud, no hay forma de alabar o de obedecer o de servir con gozo. No se entiende, no se experimenta. Es la experiencia de otro, pero no es mi experiencia. Un segundo motivo por lo cual muchas personas no sirven con gozo es porque aún personas conscientes de su salvación no tienen idea de la realidad de lo que esto representa. No tienen idea de lo que esto representa, hermanos. Somos salvados y pensamos que ok, muy bien, soy parte de un rol de miembros. No, estamos hablando de que el Dios creador del cielo y de la tierra ha tenido un plan diseñado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted imagina eso? Usted y yo tenemos, hermanos, la oportunidad de experimentar un plan de Dios que se ha diseñado mucho antes de nuestra existencia. Eso habla realmente del carácter de nuestro Dios. Usted es parte de un pueblo electo por el Señor. Usted es parte de un pueblo que ha podido experimentar la remisión de todos sus pecados. Por tanto, aunque consciente de la salvación, muchas veces esto pasa como algo simple. Hermanos, la salvación ha costado un precio alto. Aun cuando usted y yo no necesitamos ir más a una cruz, aun cuando nosotros no debemos ni tenemos que pagar un cheque, ¿verdad?, por nuestra salvación, aun cuando nosotros no tenemos que pagar una promesa por nuestra salvación, hubo un precio que fue pago. Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Eso es algo grandioso. Eso es algo tremendo, porque Dios que no merecía, el Dios que era santo, el Dios que realmente era creador de todo el universo, decidió humanarse, entrar en la raza humana, tornarse siervo, venir a padecer por usted y por mí el dolor que su muerte, que su pecado y mi pecado merecía. Porque la sentencia del pecado es la muerte. Y Jesús vino a experimentar la muerte por nosotros. Por tanto, hay algo grandioso en la salvación. Y nosotros no podemos quedarnos apáticos a esa realidad. No solo de estar conscientes de que hemos sido salvados, sino percibir de dónde Dios me ha traído, de dónde Dios me ha rescatado, que Dios me ha perdonado. Muchas veces eso es una realidad que no la valoramos, pero necesitamos percibirla hoy. Corintios capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, el apóstol Pablo expresa lo siguiente, segundo a los Corintios 4, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo fue un hombre que experimentó sufrimiento en esta vida. Él, después que era perseguidor y mataba a cristianos y perseguía a todos aquellos que seguían a Jesucristo, después de su conversión, la historia de este hombre cambia. Y ahora él es perseguido, ahora él es maltratado, ahora él es encarcelado. Y él tiene que pasar padecimientos, muchísimos padecimientos, por causa del nombre de Cristo. Y este hombre habla de sus padecimientos y de sus aflicciones como algo que no es tan valorado con el peso de gloria que pesa sobre él, porque él tiene la mira, él tiene sus ojos puestos en algo que es más grande de lo que nosotros vivimos y experimentamos aquí. Y esto nos dice a nosotros algo grande, y es que muchas veces nuestra vista está desenfocada. Por eso es que muchas veces no valoramos lo que nosotros tenemos, porque nuestra vista está desenfocada. Y asocio entonces mi gozo con lo que yo veo. Asocio mi alegría con lo que yo tengo. Mi alegría comienza entonces a depender de las cosas que poseo. Mi alegría comienza a depender de las cosas palpables, y no de aquellas promesas que Dios me ha dado, y no de aquellas cosas que son eternas. Y el ardor por las promesas de Dios, por mi destino eterno, comienza a pasar a ser un lugar secundario. La palabra del Señor dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es una realidad en nuestra vida, amén. Anhelamos el cielo. Entendemos que el cielo comienza en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y cuando la eternidad comenzó a ser parte de esta nueva fase en nuestra vida, ahora usted y yo tenemos la posibilidad de sembrar para la eternidad. Ahora usted y yo tenemos una misión de no enfocarnos en las cosas terrenas que se quedan aquí y que no nos podremos llevar, sino sembrar en cosas que son plenamente eternas. El apóstol Pablo dice: no importa lo que yo esté padeciendo, yo entiendo que mi vida es una asignación temporaria. Hay mucho más que apasiona mi corazón, hay mucho más que llena mi corazón, hay mucho más que me motiva, y ese es el Señor, son sus promesas, es su verdad, es el Evangelio, es Jesucristo anunciado. Eso es lo que me lleva, eso es lo que me motiva. Eso es lo que le da sentido a mi vida, eso es lo que trae gozo a mi corazón. Muchas veces no solo el no tener conciencia de la salvación o el no tener una conciencia de la dimensión de la salvación, sino también otra cosa que puede impedir que nosotros sirvamos y obedezcamos con alegría, es el pecado que yace en nosotros, el pecado que mora en nosotros, el pecado que nos esclaviza, el pecado que nos trae culpa, el pecado que nos confunde, el pecado, hermanos, que nos trae miseria. Una vida que peca, una vida que está en esclavitud, una vida que realmente está atormentada por causa del pecado, no tiene forma de tener gozo. El pecado no puede ser para el cristiano un mero conocimiento, que soy pecador y yo acepto esa realidad. El pecado debe ir más profundo en nuestro ser. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesucristo, el pecado provoca en nosotros tristeza profunda. No es solo tener conciencia de que soy pecador, sino entender que mi pecado ofende a Dios, sino entender que mi pecado, hermanos, de alguna forma me trae vergüenza delante del Señor. Y porque esa es una realidad de mi vida, yo necesito confesarlo, yo necesito el perdón de Jesucristo, yo necesito caer rendido a sus pies y decir: Jesús, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador, Señor. Porque sin esa realidad yo no consigo caminar, yo no consigo agradarte, yo no consigo relacionarme contigo. El pecado puede ser un estorbo de ese gozo, hermanos, que debe ser parte de nuestro corazón. Y por último, puede ser que la falsa expectativa de que moldearnos a la imagen de Cristo será un proceso indoloro. Ese puede ser un motivo por el cual nuestro corazón no tenga gozo para servir o para obedecer al Señor. No te preocupes, porque muchas veces puedes pensar que Dios va a poner una anestesia espiritual, ¿verdad? Una anestesia espiritual que usted no va a sentir cosa alguna. Todo va a ser lindo, todo va a ser bendición, llegó el cielo y todo va a ser prosperidad. Pero eso no es la realidad. Para forjar el carácter de Cristo en nosotros, nosotros vamos a tener que pasar muchas veces por el fuego. Vamos a tener que pasar muchas veces por procesos duros. Pero en ese proceso duro, en ese proceso que tal vez no sea el más confortable en nuestra vida, Dios está forjando algo que es bueno, es el carácter de Cristo en nosotros. Amén. No rechace esa realidad en su vida. De hecho, el hacer un hijo a la imagen de Cristo, hermanos, requiere dolor. ¿Sabe por qué? Porque el propio Cristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, si lo seguimos a Él y si Él es nuestro modelo, lógicamente nosotros pasaremos muchas de las cosas por las cuales Cristo pasó. Ahora bien, de forma general, sea cual sea la razón de la falta de gozo, al final, la conclusión y el resumen es que, como actitud general, es una indicación, la falta de gozo en nuestro corazón es una indicación de la distancia que hay entre nosotros y la imagen de Cristo. La falta de gozo es un reflejo de cuán distante está el Señor de mí, o cuán distante yo estoy en esa relación de Cristo. Porque en la medida que más nos acercamos al Señor, en la medida que más nosotros nos relacionamos con Él, más influenciados nosotros somos a servirle de forma gozosa, más nosotros queremos hacer su voluntad. Dice la palabra del Señor: porque Él es el que efectúa en nosotros, Filipenses, tanto el querer por el hacer, como el hacer por su buena voluntad. Él produce eso. Entre más cerca yo esté de Jesús, más deseo yo voy a tener de obedecerle, más deseo yo voy a tener de servirle, más deseo yo voy a tener de alabarle, más deseo yo voy a tener de relacionarme con Él. Amén, amados. Y ese es el primer llamado: de alabar y de servir al Señor con alegría. No de cualquier forma, con alegría, porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque somos su pueblo, porque somos ovejas de su prado. Amén. Y hay un segundo llamado que el salmista nos hace. Lo encontramos en el versículo 4. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. La alabanza y la gratitud están muy relacionadas, están muy ligadas. La gratitud está muy vinculada con el reconocimiento. Yo puedo solamente tener gratitud si tengo ojos para ver, para reconocer. Si yo no tengo ojos para reconocer, no puedo tener un corazón grato. ¿Y saben qué? Por tanto, no puede existir alabanza. Porque si yo no tengo ojos para ver lo que Dios ha hecho, si no tengo ojos para ver lo que Dios es, pues nunca existirá alabanza ni gratitud en nuestros corazones. Por otro lado, la acción de gracias o las acciones de gracia son cosas que yo hago para expresar mi gratitud. Y esto al mismo tiempo es alabanza. Dice la palabra del Señor, este salmo: entrar por sus puertas, por sus atrios. Aquí se nos está señalando de lugares en el templo, en el Antiguo Testamento. Habían puertas grandes en el templo. Y habían lugares diferentes en los cuales las personas llegaban. Un lugar que era para los gentiles, un atrio que era para los gentiles, otro atrio que era para los judíos, otro atrio que era para las mujeres. Y aquí entonces el salmista dice: para entrar a la presencia de Dios, a esos lugares, a relacionarse con Dios, usted necesita entrar con una actitud adecuada. Y la actitud que se requiere es un corazón agradecido, es entrar con acciones de gracia. Y yo les hago la pregunta en esta tarde: hoy en día, ¿dónde está la presencia de Dios? En nuestro corazón, amén. Por tanto, quiere decir que acciones de gracia debe ser una actitud constante de nuestra vida. Porque si Dios está presente en nosotros todo el tiempo nosotros debemos tener una actitud correcta hacia Dios. Y la palabra del Señor dice que debe ser con acciones de gracia, agradecimiento, gratitud hacia su persona. Y podríamos definir entonces que gratitud es cuando yo recibo algo y lo valoro mucho. Es cuando yo he recibido algo y le doy mucho valor. Esa es la realidad. Si existe alguien a quien regalarle un regalo difícil, son a los niños, ¿verdad? Usted no sabe cómo un niño va a recibir un regalo. A veces usted puede haber comprado una ropita tremenda, lo más linda, pero cuando usted llegó y le entregó el regalo, echó la ropa para el lado y se fue con el carrito porque le gustó más el carrito que había recibido, ¿verdad? Porque valoriza más aquello, ¿verdad? Y nosotros muchas veces no valorizamos lo que hemos recibido de Dios gratuitamente, el regalo que hemos recibido, ¿verdad?, del Señor. Cuando yo recibo algo que valoro, yo siento deuda, yo siento gratitud por eso que yo he recibido. Y ¿saben una cosa? No podemos devolver a Dios lo que Él nos ha dado, porque usted y yo no tenemos recursos y nunca podríamos equiparar obras en relación a lo que Dios ha hecho por nosotros. Es simplemente por gracia. Dios sabe que usted y yo no podríamos hacer absolutamente nada sino aportar nuestro pecado. Sin embargo, el Señor dice: hay algo que tú puedes dar, y es una actitud de gratitud, es un corazón grato, es entender lo que yo te estoy dando, recibirlo y alegrarte con esa realidad. Qué cosa linda que usted y yo podamos tener, hermanos, este tipo de experiencia. Pero ¿saben qué? Hay algo que se contraopone a la gratitud, y es la queja, ¿verdad? Y no voy a hablar de la queja porque eso ustedes la saben muy bien, ¿verdad que sí? No, pero la voy a leer porque tal vez para algunos sea confuso. Queja es expresar inconformidad, insatisfacción o disgusto por el estado de cosas en mi vida. Escuchen bien, con frecuencia la queja es más interna que externa. Ustedes saben que los niños son muchos más sinceros para expresar sus emociones, ¿verdad? Los adultos son buenos actores. Ellos se recomen por dentro, pero te muestran una sonrisa tremenda, ¿verdad que sí? Nosotros los adultos sí, podemos enmascarar muchas veces lo que estamos sintiendo. Por eso es que la queja, con frecuencia, ella es más interna que externa. No la expresamos, pero la sentimos. Añoramos otra realidad. Queremos tener más. Queremos tener cosas diferentes. Nos sentimos frustrados porque nuestras circunstancias no son las circunstancias que nosotros deseamos. Y surge entonces la pregunta, en el fondo surge la pregunta: ¿por qué a mí? Precisamente a mí. ¿Por qué yo? Yo no debo estar pasando por eso. ¿Por qué yo soy el que estoy pasando? A veces la queja, hermanos, va acompañada de la resignación. Y esto es más peligroso todavía, porque yo no la expreso, llega un punto que no me molesta mucho ya, pero no soy agradecido. mis labios se cierran. Me siento apático a cualquier realidad con relación a Dios. Y eso es algo terrible. No hay gratitud. No estamos valorando la condición en la que Dios nos ha colocado. No estamos valorando lo que Dios nos ha dado. No estamos valorando la salud que Dios nos ha dado. No estamos valorando los bienes que Dios nos ha entregado. No estamos valorando el trabajo que Dios nos ha dado. No estamos valorando la libertad que Dios nos ha dado. No estamos valorando. Y tristemente el ser humano muchas veces valoriza o valora las cosas cuando las pierde. Ese es el momento que comienza entonces a añorar lo que perdió. Pero tal vez hoy sea un tiempo de nosotros abrir nuestros ojos y entender cuán bendecidos somos. Amén. De entender cuánto Dios nos ha dado. Hermanos, porque si hay una realidad en esta vida, es que usted y yo somos tan limitados. Usted y yo somos tan frágiles. Usted y yo somos tan incapaces. ¿Incapaces? ¿Está bien? ¿Incapaces? Somos tan incapaces. ¿Usted se imagina qué realidad es esa? Lo que nosotros tenemos, hermanos, es porque Dios nos ha dado la gracia de tenerlo. Porque un dolor de estómago le arruina la fiesta a cualquiera, ¿verdad que sí? Eso no es. Un simple dolor de estómago le arruina la fiesta a cualquiera. Vamos a decirlo más lindo, un simple dolor de cabeza. ¿Cuánto incomoda un dolor de cabeza? Y con un simple dolor de cabeza, hermanos, a veces uno no tiene condiciones de hacer absolutamente nada. Nos limita cuán frágiles somos. La salud que tenemos, el trabajo que Dios nos da, proviene del Señor. Cosas tan simples, pero las cuales nosotros deberíamos reconocer y agradecer al Señor. Y cuidado, porque cuando la queja se resigna, pues entonces simplemente nos secamos. No hay nada, no hay agradecimiento, no expresamos absolutamente nada, no hay alabanza. Lo que hacemos todo se torna mecánico. Y por tanto, eso no pasa del techo, hermanos, porque no hay un corazón que respalda aquello que expresamos, aquello que servimos, aquello que declaramos. El comentarista Matthew Henry, escuchen bien, hermanos, una vez fue asaltado. Y él, cuando fue asaltado, llegó a su casa. Él tenía la costumbre de escribir mucho. Y él tenía un diario. Él escribía en su diario todos los días. Y después de ser asaltado, pues él llega a su casa. Imagínense cuando uno es asaltado, ¿verdad? Cuando le asaltan la billetera a uno, ¿eh? Qué terrible, qué trastorno. O el celular, ¿verdad? Qué trastorno, ¿verdad? Es eso para uno. Bueno, escuchen lo que escribe este hombre cuando él llega a la casa después de ser asaltado. Y él entonces decide continuar escribiendo su diario. Y en su diario él expresa una oración de gratitud. Y él agradece lo siguiente al Señor después de ser asaltado: Señor, te agradezco porque nunca antes me habían robado. Señor, te agradezco porque lo que se llevaron fue mi cartera y no mi vida. Señor, te agradezco porque aunque se lo llevaron todo, no era mucho. Señor, te agradezco porque fui yo el robado y no fui yo el que robé. Wow. Nosotros pudiésemos ver una actitud diferente. Habría toda la justificativa para estar quejumbroso, para estar lamentándose, para estar tal vez llorando. Sin embargo, este hombre transformó toda esa realidad en una realidad de gozo. Y tal vez usted y yo debemos tener ojos para poner en las cosas que Dios nos da, en las cosas lindas con las cuales Dios nos libra, para contar las bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios. Amén, amados. Ojos para ver esa realidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a repetir la primera fase: da gracias en todo. Diga a la persona que está a su lado: da gracia en todo. Da gracia en todo. Agradecimiento. Este es un pasaje, hermanos, muy claro, que apunta a la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo tengamos una actitud de gratitud constante. Dios desea eso. Y este pasaje es muy claro. Y el salmista, para terminar, hermano, sé que el tiempo se nos ha ido un poco, pero quiero terminar con las razones que el salmista expone para entrar con acciones de gracia. En el versículo 5 dice: porque Jehová es bueno. Dios es bueno. Amén. Y muchas veces pensamos que Dios es bueno porque Él nos da todo lo que queremos, ¿verdad? porque Él complace todos nuestros deseos y todos nuestros caprichos. Pero eso no es la realidad. No se refiere a que Dios concede cada petición de mi corazón y satisface cada expectativa que yo tengo con relación a algo. En realidad, cuando se dice que el Señor es bueno, se está hablando de un ser en calidad moral. Un ser que es honorable, que es admirable, que es noble, que es digno. Todas sus actuaciones son siempre motivadas por las más altas virtudes morales. Eso es bueno. Y nunca están influenciadas por ningún tipo de maldad, mala intención o perversión. En su bondad, Él siempre busca el mayor bien al actuar. ¡Qué cosa tremenda! Cuando Dios hace algo en nuestra dirección, cuando Dios hace cualquier cosa, Él está motivado por nuestro bien. Dios desea nuestro bien. Amén, amados. Dios quiere nuestro bien. Aunque el bien de Dios en nuestra vida muchas veces no sea tan confortable, o no corresponda con nuestras expectativas, o no sea aquello que nosotros queremos. ¿Qué lo mueve? El amor a su pueblo. Dios nos ama. El amor de Dios es perfecto. ¿Qué lo mueve? El amor de Dios hacia su Hijo. Él vino y murió por nosotros y nos ha entregado esos privilegios que usted y yo podemos gozar. Pero el salmista dice que Jehová es bueno, pero que para siempre es su misericordia. Dios es bueno y Dios es misericordioso. La misericordia es no tratar a alguien según lo que merece, sino conforme al carácter del dador de la misericordia. Usted y yo merecemos el infierno. Esa es una realidad. Usted y yo estamos aniquilados. Usted y yo no merecemos la presencia de Dios, pero Dios decide otorgarnos eso. Y no es que Dios se torne injusto. Dios es justo, solo que Él aplica su justicia ahora en su Hijo. Lo pone en nuestro lugar, y esa es la gran misericordia de Dios. Cuando entremos a este lugar, cuando podamos disfrutar de la presencia de Dios, cuando podamos sentir que el Espíritu Santo nos toque, cuando nosotros sintamos que hay tristeza en nuestro corazón, cuando pecamos y desagradamos a Dios, cuando nosotros sintamos, hermanos, que hay una realidad en la cual nosotros estamos viviendo, que tal vez no tenemos el control, recordemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó el precio que usted y yo merecíamos, para que hoy nosotros fuésemos beneficiarios de esas realidades, para que hoy usted y yo pudiésemos disfrutar plenamente de esas bendiciones. Dios es misericordioso. Dios colocó en Jesucristo el peso de nuestro castigo. Y David expresa esa realidad. Cuando nosotros leímos el Salmo 103, dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios no nos da lo que merecemos. Esa es su misericordia. Él lo trata en su Hijo, y en su Hijo nosotros recibimos lo que no merecemos. Y por último, el versículo 5 habla de que Dios es bueno, de que es para siempre su misericordia, y que su verdad es por todas las generaciones. Y cuando se habla de verdad, aquí se está hablando de fidelidad, de permanencia de Dios. ¿Y dónde es que está dibujada de forma más perfecta la misericordia y la fidelidad de Dios? Yo podría responderle en esta tarde: en el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio de Jesucristo. El entendimiento del Evangelio, hermanos, debe conducirnos a una vida de alabanza y de gratitud a nuestro Dios. Lo que Dios ha hecho por nosotros es extraordinario. Amén. Lo que Dios ha hecho por nosotros es extraordinario. Yo quiero leerles, y con esto termino, lo que sería evangelio para nosotros en esta tarde, para que lo tengamos bien presente, lo que Jesús hizo por nosotros. Un Dios que se hizo hombre. Un Rey que se hace siervo. Un santo que se hace pecado. Un ser eterno que muere en una cruz. Un juez que se convierte en un abogado. Un cobrador que se paga su misma deuda. Un inocente que se convierte en culpable, para que el culpable se convierta en inocente y cambie su condena por una corona. Eso es evangelio. Eso de lo cual usted y yo somos partícipes. Esa es la bendición que usted y yo podemos disfrutar. Y quiera Dios que al meditar en esto, esto hoy sea suficiente, hermanos, para generar en nosotros gratitud y alabanza jubilosa a nuestro Dios. Amén. Podemos ponernos en pie. Y quiero invitarle a repetir, pero que lo hagamos con la conciencia de lo que hemos hablado en esta tarde, este salmo. Que al leer este salmo nosotros podamos tener conciencia de lo que Dios está demandando de nosotros, de los motivos que nosotros tenemos para tener gratitud en nuestro corazón. Salmos número 100, vamos a leerlo todos juntos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Sí, Señor, te alabamos en esta tarde. Si es para el Señor, dáselo fuerte, Él lo merece. Gracias a Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias por rescatarnos, Señor, de nuestro pecado. Gracias por entregarnos, Señor, una nueva vida, la vida eterna. Gracias por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tú abras nuestros ojos para poder, Señor, valorar lo que tenemos en ti. Señor, que no seamos como aquellos, Señor, que son insatisfechos, que son fríos, que son apáticos a la realidad, porque pensamos que merecemos, Señor. No merecíamos absolutamente nada, pero en Jesús tú nos has dado tanto, Señor. Por eso hoy hay gratitud, por eso queremos servirte con gozo, por eso, Señor, queremos alabarte con gozo, por eso queremos obedecerte con gozo, Señor. Por eso queremos vivir nuestros días sobre esta tierra con gozo, Señor. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia dura para siempre, porque tú nos has rescatado, porque tú eres nuestro Dios, porque hoy somos tu pueblo, Señor, porque somos ovejas de su prado. Tenemos muchos motivos, Señor, para exaltarte y expresar gratitud en nuestro corazón.
Gracias, gracias, Señor. Gracias mil, Señor Jesús.
Dígaselo fuerte al Señor.
Gracias, gracias, Señor. Gracias mil, Señor Jesús.
Una última vez vamos a decirlo.
Gracias, gracias, Señor. Gracias mil, Señor Jesús.
Amén. Que usted hoy tenga labios para alabar y engrandecer el nombre del Señor. Quedamos despedidos así. Que el Señor les bendiga ricamente.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no duden en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. también nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.